Hace 8 días, en la tarde, tuvimos el festival de Todos Vivos y llegaron muchísimos niños, muchísimos niños. Quedamos sorprendidos, pasmados realmente. Llegó el momento entre las 6 y las 7 que no podías ni voltearte casi sin darle a un niño con tu codo, tu mano, pisotear algún enano por ahí. Tantos niños, muchísima gente llegaron muchos familiares de ustedes también. Fue algo muy, muy hermoso. Alguien me estaba comentando, esta niña ya se va a hacer muy famosa, pero que al día siguiente estaban en la escuela y le tocó a alguien hacer guardia, que es maestro en la escuela. Y una maestra en la escuela de repente saca esta pregunta: ¿qué es esto del rapto que dicen los cristianos? Y la niña se voltea y dice: ah, es cuando viene Jesús por nosotros y nos lleva al hogar que Él nos ha preparado. Y tenía sus uñas pintadas, como era parte de lo que hacían con los niños, y dice, y muestra el esmalte dorado: este es para que yo recuerde que Él nos está preparando un hermoso hogar en el cielo. Y luego la uña negra, que no, pero luego el problema es el pecado. Luego Jesús murió por nosotros, nos redimió con su sangre. La uña roja, luego blanca, luego verde. Y le comenta, y el pobre maestra, ¿no? Ha de haber pensado: ¿para qué pregunté esto? Entonces, en esa y muchas formas, se les quedó algo, ¿verdad? Y muchos de los papás, pues, acompañaban a sus hijos cuando daban sus vueltas o en el rally o algo así, y pudieron, también escuchar algo. ¿Que por qué? Porque yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, tuvimos un mejor motivo por celebrar vida y no muerte, hace 8 días. Y si no pudiste estar, lástima. Están diciendo, creo que es unánime de voto de los niños, que se haga otro. Y digo, ok, espérense. A ver, vamos a consultar con los Reyes Magos a ver si ellos están de acuerdo. Pero es que nos dimos una cansada, como no tienes idea. Pero valió la pena en pocos días de un comentario muy así, que salió en una capacitación de Club Semilla, un comentario: lástima que en esto, que en las escuelas están haciendo festivales, que esto sería bueno poder darles a los niños otra cosa mejor. Pues ahí estuvo. Y en 12 días se armó todo esto. Es tan bonito cuando haces una fiesta y llega toda la gente, ¿verdad? Pero es más bonito todavía cuando haces una fiesta y llega el mismo Señor. Y Él bendice todo el convivio con su presencia y ya está, cambia el agua en vino a veces. Ok, pues les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en San Juan, capítulo 8. Y vamos a pedir la ayuda del Señor en esto. Y vamos a estar estudiando. Y al abrir su palabra, siempre es bueno decir. Muchas veces nosotros cuando nos acercamos a Dios decimos: oye, porque tu siervo habla. Pero es siempre mejor decir: habla, porque tu siervo oye. Vamos a pedir su ayuda. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra. Creemos que este libro que estamos abriendo y mirando es tu palabra, inspirada por ti. Hombres santos, movidos por tu espíritu, escribieron en sus palabras tus pensamientos acerca de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, y te pedimos que tú nos instruyas y que tú nos redargullas y que tú nos ilumines y que nos abras el entendimiento, Señor. Y pedimos, Señor, que aquí también trates con toda duda, con toda resistencia, con toda incertidumbre, Señor, y que nuestra pena y nuestro miedo también tú lo desvanezcas, Señor. Pedimos por Mariela, la niña que está muy enferma, que tú, Señor, pongas tu mano sobre ella y que hagas una obra, Señor, que muestre, Señor, que tú existes y que has medido el universo con la palma de tu mano, Señor. Y te doy gracias, Señor, también, porque hoy harás entre nosotros lo que solo tú puedes hacer. Y por eso nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, San Juan capítulo 8. siguiendo en nuestra serie acerca de Jesús, sobre todo lo que es ver y saborear a Jesús. Y en verdad tienes que saber que si no estás saboreando a Jesús, si la dulzura de Jesús no está en tu paladar como miel, tú necesitas saber que no le has visto aún. ¿Se acuerdan que hace 8 días vimos eso un poco, no? Que llegaron unos griegos en la fiesta de la Pascua en Jerusalén, oyeron la fama de Jesús, se acercan a Felipe y dicen, queremos ver a Jesús. Y si eso empezar a expresar nuestro corazón, queremos ver a Jesús, yo creo que algo muy lindo, algo hasta de magnitud histórica podría suceder entre nosotros. Si empezáramos a gemir y a gritar y a decir y hasta susurrar, quiero ver a Jesús. Si te lo perdiste hace 8 días, pon las pilas hoy y vas a ver. Ok, entonces en San Juan, capítulo 8, es un encuentro que hubo con cierta controversia. Estaban poniéndole trampa a Jesús estos hombres, y en versículo están hablando con él, le traen una mujer que sorprendieron en adulterio y quieren usar esto contra Jesús como para enredarle en controversia. Siempre me admiro de Jesús en estas situaciones, cómo él no se dejó enredar. Yo, probablemente otros aquí, o sea, en uno de estos saco mi Biblia, me escupo un dedo así para que no se me peguen las hojas y empiezo a decir y abrir aquí y allá y sacar textos y citas y referencias y griego y hebreo y referencias históricas y antropológicas y arcaicas y cuanto más. Y para callar su argumento y callarle la boca. Y yo veo esto que en Jesús, que Él no es intimidado por nuestra duda, no es intimidado por nuestra confusión y hasta por nuestra misma rebelión o incredulidad. Eso no le intimida a Jesús. A mí sí me intimida, pero a él no le intimida. Ok, entonces viene con todo esto y la gente se queda así, se van todos, y entonces él dice a los que se quedan, se van todos los que querían enredarle y los que supuestamente serían simpatizantes, les dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Para qué dijo eso si ya todos los simpatizantes dijeron, ahora sí les puso en su lugar, les humilló a los líderes y que se creían mucho y ahora los humilló y los hizo callarse y hasta se fueron? Y todos, sí, yo le voy a Jesús. Entonces, de repente, él dice eso y todos toman un paso atrás y empiezan a decir, ¿cómo? Pues nosotros ya somos libres, no somos esclavos. Qué ironía, ¿no? Tenían ya siglos de esclavitud, primero con Babilonia, después Persia, después Grecia, después Roma, y aparte lo que era la misma esclavitud del pecado en su vida, que no podían ser libres, no podían buscar a Dios y realmente conocerle y saber lo que es y ver su rostro, como quien dice. Muchas veces esa esclavitud y esa duda que tenemos es lo que no nos deja ver a Dios. Entonces, hoy vamos a tratar de dejar a un lado eso para poder ver. Nosotros con rostro, dice, con rostro descubierto, mirando como en espejo la gloria de Dios, dice en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria, así como por su mismo espíritu. Entonces, esto es algo que puede suceder hoy, que el reflejo puede llegar la gloria, el resplandor de Dios a nuestro rostro y seamos transformados. Ojalá. Ok. Entonces, entre toda esa plática, empiezan ya, es peor la controversia. Se dice por ahí, se ha dicho, quién sabe si sea cierto, pero no, si tienes a 3 judíos, fácilmente tienes 5 opiniones. Y, o sea, para controversia, sobre todo en cuanto a doctrinas y verdades. Y no tenemos que ser muy así, porque también juntas a 3 cristianos y a lo mejor 5 opiniones o más. Entonces no tenemos que, ja, 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 y nosotros no, pues nosotros a lo mejor peor. Ok, dice, está diciendo Jesús que me deshonran a mí porque deshonran a mi Padre. Y los judíos dicen, ¿qué? O sea, están así. Entonces él dice, versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó, no era padre de Jesús. Él está diciendo algo fenomenal, muy profundo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, no es mi padre. ¿Por qué? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Eso es un eco a lo que hizo Nicodemo. Él dice, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo entrar otra vez en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y Jesús dice, ¿eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Entonces necesitamos ver a alguien muy preparado en la palabra de Dios, muy supuestamente conocedor de las cosas de Dios, puede también tropezar en una cosa tan sencilla. Entonces, que no nos intimide, que no nos apachurre el que a veces nos cuesta entender esto, sino dejemos que Dios lo revele a nuestro corazón a través de lo que estamos estudiando. Entonces, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Esto abre una polémica o quizás cierre la polémica. Vamos a ver, ¿por qué? Yo en una ocasión estuve hablando con unos testigos de Jehová. Y les puse este texto. ¿Por qué los judíos entendieron que era blasfemia y que había que apedrearlo? ¿Por qué ellos lo entienden y nosotros no? Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y toman piedras para apedrearle. ¿Por qué? Él está diciendo que es el mismo creador, que es Jehová de los ejércitos. Entonces, blasfemia o es verdad. Ahora, si Jesús fuera un incoherente, alucinando cualquier cosa, diría cualquier cosa y lo dice, pero ¿sabes qué? Van a decir, es un loco, es un lunático, déjenlo, ¿no? Y hasta en Gadara dejaron al gadareno y hasta vivía entre las tumbas y en su ruina y su destrucción propia. Él vivía en todo eso. Entonces, ay, no, entonces lo tenían, a un lunático lo tendrían así y a lo mejor los ves caminando por la calle a veces y dices, ay, me da miedo ese porque tiene su cara muy rara. Pues sí, ¿cómo no? Pero luego si tú te sientas a los pies de Jesús, te das cuenta, su enseñanza y sus palabras no son de un incoherente, de un loco, de un lunático. Bueno, entonces, tan atinado que es, tan cuerdo, tan inteligente, tan razonable y todo, si lo ves así, entonces tienes que decir, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Si no es un lunático, o quedan otras dos opciones, o es en verdad lo que él dice, que es Dios, o él es un fraude. Entonces ellos, suponiendo que es un fraude, toman piedras para apedrearle. Ok, esto es muy importante. Si él no es Dios, con todo lo que esto significa, si él no es Dios, entonces sí, hay que callarlo, hay que apedrearlo, que no esté hablando estas blasfemias. Si es lo cierto y dices, oye, qué palabras tan violentas, pero tienes que ver, porque si no, algún ingenuo le va a seguir y le va a creer y va a ser para su propia destrucción, ¿verdad? Entonces, si sí, hay que callar a Jesús o hay que seguirle, no quedan más opciones, si te das cuenta. Tomaron entonces piedras para apedrearle, para destruir a Jesús. Vamos ahora a San Juan capítulo 1. En su prólogo de Juan es donde ya primero empieza a exponer esto y sacar esto a luz, a poner ante nuestra atención una propuesta que es tan revolucionaria que si no es verdad, hay que rechazar. Y sabes que no puedes decir, bueno, hay partes de la Biblia que me gustan y hay partes que no me gustan. Tienes que desechar todo. Cuando tú empiezas a decir, bueno, esta parte creo que es palabra de hombre. A ver si te atreves a tomar unas tijeras y a cortar y quitar y arrancar hojas de tu Biblia y entonces en tu criterio que esto no es de Dios. Esto sí, esto no. ¿Cómo lo vas a determinar? Nada más, porque hay cosas que pueden suceder. Si alguien es anémico y el doctor le dice, usted necesita empezar a hacer esto y su dieta y tomar hierro y todo eso. Ok, no te gusta, pero es la verdad. Si alguien es diabético, el médico te va a decir, ya deje de comer esto, hay que comer así, hay que actuar así, hay que recordar lo siguiente, y no te va a gustar. Te ponen enfrente un pastel de Vivaldi, uno de esos, y va a decir, ¡ay, se me antoja! Pero ¿sabes qué? Ni modos, aunque no te guste, la verdad es que esto no es para ti, te va a hacer daño. Entonces, el hecho de que algo no me guste, no tiene que ser en sí el criterio final. Puede ser parte del criterio, pero no puede ser el criterio final. Y hay cosas, precisamente, que dice Jesús que a algunos no les parecían. Y les pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren apartar? Y Pedro contesta. Siempre contesta, pero a veces contesta bien y a veces contesta mal. Pero Pedro contesta y dice, Señor, ¿a quién iremos? O sea, aunque son duras a veces tus palabras, ¿a quién iremos? ¿A quién prestaremos atención? Porque tú tienes palabras de vida. Ok, San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio a la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, entonces tenemos otra cosa. Si vas leyendo eso, vas diciendo, ¿de qué está hablando? Pero llegas al final y dices, ah, está hablando acerca de Jesús. Ahora, si esto es cierto, entonces es muy normal que Jesús diga para capítulo 8, antes que Abraham fuera, yo soy. O sea, yo soy eterno. Y eso es una palabra clave porque el nombre Jehová, o en algunas Biblias es Yahvé, que algunos dicen, nosotros usamos el verdadero nombre de Dios, que no es cierto porque eso no es. Martín Lutero tradujo la Biblia en alemán usando letras latinas para el nombre de Dios en hebreo. Entonces usó la J porque la J es como Y en alemán. Entonces, al hacer esto, eso estableció como una pauta. Entonces, y la J en latín también tiene ese sonido. Y tú dices, ay, con razón dejaron de hablar ese idioma. Pues sí, era más confuso para ti y para mí. Entonces, todo eso está pasando y la forma de escribir ese nombre quedó, pero no la pronunciación. Entonces, pero fíjate, los judíos, los escribas, cuando estaban recopiando así pergaminos con las sagradas escrituras, al llegar al nombre de Dios, tenía que dejar la pluma, ir, lavarse las manos, tenía que tomar una nueva pluma y un nuevo tintero, escribir el nombre de Dios y tirar la tinta y en la pluma que quedó. Porque no es correcto que hombres pecadores usen cosas comunes, como una pluma que ha escrito tal vez el nombre de algún pecador hombre, y después con la misma tinta y la misma pluma escribir el nombre de Dios. De manera que si tú lees en el Nuevo Testamento, muchas veces dice Señor en lugar de Jehová, cuando alguien del Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos tenían la costumbre, hasta el mismo Jesús, fíjate, él se levanta en la sinagoga en Nazaret y dice, el Espíritu del Señor, eso no es lo que estaba escrito, pero es lo que él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué lo dice así? Porque era costumbre leer con tus ojos. Es bueno que la luz alumbre tus ojos, pero es malo que labios inmundos pronuncien el nombre del Santo de Israel, el Eterno, el Invisible, el que es y nunca hubo un momento que no ha existido. Nuestros labios inmundos no pueden pronunciar ese nombre. Pero de repente en el Nuevo Testamento tienes hombres como Pedro y Juan. Pedro hundiéndose en el agua, Jesús. Los griegos se acercan y dicen, queremos ver a Jesús. Entonces, de repente estos labios pueden decir el nombre de Dios y no perder comunión y no provocar ira, sino realmente provocar acercamiento, reconciliación. Dice, en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. En Filipenses 2 dice, de manera que Dios le ha exaltado hasta lo sumo, porque Él escogió el lugar más bajo. Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es Señor. ¿Qué está sucediendo aquí? Dios le ha dado a Jesús un lugar único, singular. Entonces, se me hace que si nosotros empezamos a hacer lo mismo, algo también puede suceder en nuestra vida. Ok, entonces, con esto en mente, vamos adelante a Colosenses, después de Juan, unos libros en tu Biblia más. Ahí está Colosenses. Colosenses está después de Efesios, Filipenses y antes de Tesalonicenses. Si nunca te has asomado en Colosenses, es un libro muy interesante y muy actual para nosotros porque habla de filosofías muy extrañas y habla de tradiciones muy usuales y cómo ambos pueden afectarnos y perjudicarnos. Bien, en Colosenses capítulo 2, aquí Dios está tratando precisamente con una de esas filosofías y cómo eso nos causa confusión y nos desvía de la mera verdad. Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos aquí literalmente el abecedario del mundo, o sea, las cosas más básicas del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, otra vez, aquel Verbo fue hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo mismo que Dios. El Verbo existía ya antes que el principio. Entonces, y tenemos que ver eso. Yo me acuerdo en la prepa, tuve una discusión con un muchacho, ni era yo cristiano, y yo me doy cuenta que Dios estaba haciendo algo en mí para que me diera cuenta de algo que yo no entendía y que también era tropiezo para mí. Que dice, porque estábamos viendo línea infinita en geometría, que una línea que establece una distancia entre dos puntos, pero una línea infinita es un concepto, pero ¿cómo lo dibujas? Y la maestra lo está dibujando en el pizarrón, pero el pizarrón tiene fin, tiene su límite, entonces... Y digo, pues es que tienes que imaginar que esa línea sigue y sigue y sigue y no termina. Pero el problema es como el horizonte termina porque llega el momento que yo no veo más. Y es el problema humano. Puedes tener un concepto muy grande de Dios, pero es limitado. No es tu concepto, no es Dios. Es nada más hasta donde has podido entender o imaginar. Entonces, yo vi eso y digo, es cierto. ¿Cómo tomamos lo infinito, lo eterno, y lo hacemos entender a un ser humano? ¿Cómo lo puedes entender lo que es infinito? Puede ser muy abstracto y tener un concepto muy allá y quién sabe qué, y dices, ay, qué bien habla este hombre, no le entiendo nada, pero se ve que sabe mucho. Pero yo veo en la Biblia que Dios no está pidiéndonos que nos conformemos con eso. Decir, bueno, Él lo entiende así, eso me basta. Porque dice la Biblia que no tenemos que ser para siempre niños fluctuantes llevados por doquiera con cada viento de doctrina, sino que crezcamos, que maduremos, que lleguemos a la plena estatura de Cristo. Ok, bien. Colosenses 2:9 dice, porque en Él... en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No quedó fuera nada. Como si Cristo fuera un mero ser humano, sí, hombre, pero no como si... Si Dios se manifiesta en nosotros, algo siempre sale sobrando porque no entra todo. Tenemos mucha basura, muchas maletas y complejos y estuches de males y cuantas cosas dentro de nosotros que no dejan que toda la plenitud de Dios nos pueda llenar y habitar en nosotros. Pero luego dice algo que sí nos interesa. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, o sea que no quedó nada faltando, para que Jesús, de tal manera, en capítulo 14 de San Juan dice, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, todo lo que es Dios, lo soy. Y por eso dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos le entendieron muy bien. Nosotros nomás decimos, ¿qué? Sí, porque no tenemos el trasfondo, no fuimos a escuela dominical en la sinagoga como esos niños y no lo aprendimos. Y luego versículo 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás en Él y toda la plenitud de la Deidad está en Él, tampoco te falta algo. Y dices, ay, eso sí me interesa. Porque en dado momento podemos decir, bueno, esas doctrinas, lo que yo quiero es venir a alabar a Dios y disfrutar y recibir amor y unos apapachos y unas exhortaciones para mi vida y me voy a mi casa. Eso realmente, toda esa doctrina, la Deidad de Dios, ¿de qué me sirve? Bueno, te sirve de algo porque dice que nosotros estamos completos en Él. Entonces, si sientes hoy que algo te falta, necesitas averiguar si estás en Él, porque si estás en Él, estás completo, y si no, con razón. Entonces tenemos que ver cómo podemos estar seguros que estamos en Él, y no nada más mirando y admirándonos desde lejos, o sino muy lejos, de lejitos, una doctrina. Y si Jesús fuera nada más un concepto, una doctrina, pues sí, pero ¿sabes qué? Tú tienes otras cosas mejores que hacer a estas horas los domingos que estar oyendo cosas abstractas, pero si lo ves así, es sumamente práctico y útil para tu vida el que tú sepas que estás completo en Él, que nada te falta, ¿verdad? Eso sí nos es útil. Luego de niños, algunos de nosotros aprendimos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque vosotros estáis completos en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud, todo, nada, no nada más una representación, una delegación divina, una representación celestial como un símbolo nada más. No, si no es un póster de Dios, es Dios. No es un espectacular por ahí que ves junto a la carretera, es Dios. Y si has visto la lona con una impresión, has visto a Dios. ¿Cómo puede ser? Vamos a seguir adelante. Vamos a Éxodo capítulo 3, por favor. ¿De dónde inicia todo esto de yo soy, yo soy? Éxodo 3 y Éxodo 4, te dejo una tarea. Todos ustedes que están sintiendo de vez en cuando o todo el tiempo, yo no soy útil, yo no puedo, yo quiero servir a Dios, pero no soy útil, soy torpe, soy tonto. Ok, aquí en Éxodo 3 y 4 hay 5 excusas que Moisés le pone a Dios para no hacer lo que Dios le está encargando. Y a lo mejor en una o varias de esas excusas cabes tú. Ok, eso es tu tarea. Pero lo que estamos viendo hoy es Éxodo 3, 14. Moisés le dice, pero me van a decir cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? O sea, yo no tengo la doctrina y la teología. Y es que voy a Egipto y los israelitas piden un teólogo. No es cierto, piden un libertador. Y los libertadores no tienen que ser teólogos. Y no eres teólogo si no eres libertador. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces de ahí se deriva el nombre Jehová, del verbo yo soy en hebreo. Y qué interesante, porque entonces cuando Jesús dice, antes que Abraham fuese, yo soy, por eso los judíos, porque él estaba hablando en arameo, que es muy parecido al hebreo, Y dices, ¿a poco hay otro idioma? Sí, hay otro idioma más que para confundirnos y perder tiempo. Pero gracias a Dios todo está bien traducido y a la mano. Y entonces los judíos agarran piedras porque dicen, este hombre está blasfemando, es un mero hombre, es un pecador como yo. ¿Cómo se atreve a decir que es el creador del universo? Porque ellos sabían lo que dice, por ejemplo, que él midió el universo con la palma de su mano. Fíjate, yo para medir mi caballo hago así varias manos y pum, 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 y mi caballo mide como 17 manos, es alto, ¿ok? Y nosotros como, o sea, ¿cómo medimos un niño? Así con un dedito, era una cosita, y decimos así, pues que lo estamos midiendo, que es un chamaquito, que es un chiquillo. Ok, entonces así medimos también, bueno, Dios mide el universo con su palma. Ahora, tu mano tal vez sea más pequeña que la mía, tal vez más grande, pero dime, ¿cuántas veces tienes que hacer así para medir el universo? Entonces, pero eso no te preocupe, porque Dios es eterno. La deidad es eterna, entonces Él tiene todo el tiempo del universo para estar midiéndolo. Ok, entonces cuando Dios le dice eso a Moisés, establece y dice, este es mi nombre y así me invocarán y me llamarán por todas las generaciones. Vamos a Isaías, por favor, capítulo 43. Ya está llegando el olor de café, en breves momentos. Estaremos conviviendo, tratando de recordar todo esto que escuchamos. Isaías 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Está hablando a los israelitas. Pero luego esa voz también llega a nuestro corazón y nos azota lo que dice. Mira, dice, para que me conozcáis y me creáis. Él nos escogió para que le conociéramos y que le creáramos. O sea, le sirves y le crees. Ok, ya vas más o menos ya por ahí. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y eso es lo que yo vi en la prepa. Hablando y tratando de entender eso con mi compañero en la prepa, me di cuenta. No existe tal cosa como una línea infinita. Es Dios. Lo infinito es Dios. O sea, nosotros no estamos viendo un plano, sino una línea. Y hay infinitas líneas en un plano. Si te acuerdas en tu clase en geometría. Infinitas posibilidades en un plano de líneas y puntos. Es un concepto, pero Platón dijo, la verdad universal es tan grande que no podemos poner nuestra mano sobre ella. Hay alguien que dijo algo muy parecido a esto. No fue filósofo, pero aprendió a ser muy filosófico con su condición, que fue Job. Vamos a Isaías 44, versículo 6. Lo reitera Dios, dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Qué interesante. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Capítulo 48 de Isaías. Isaías 48, versículo 12, dice, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Refiriéndose a lo que vimos en capítulo 43. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. O sea, nomás Dios chifló y aparecieron todas las estrellas del universo. ¿A quién me comparas? Dice Dios. En otra ocasión. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y de repente empezamos a darnos cuenta que hay otra persona que también habla de sí mismo con esas palabras. Con razón le querían apedrear. Es natural. Si tú vienes de un trasfondo que uno solo es Dios, que midió los cielos con la palma de su mano y llamó y todo el ejército de estrellas apareció en el cielo y todo eso, dices, ¿cómo se atreve este un hombre que viene igual de guarache, igual que yo, y come y duerme y camina y todo igual que yo? ¿Cómo es posible que se atreva a decir que él es el que midió el universo con la palma de su mano? ¿Cómo puede ser? Y es cierto, es muy buena pregunta. ¿Cómo puede ser? Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Ok, ¿qué letra viene antes en el abecedario? ¿Qué es la letra que viene antes de A? ¿Qué letra viene después de Z? Bueno, en el abecedario griego era alfa, la primera, y omega, la última letra. Entonces, para que veas, no hay una pre-A. Okay. No hay una letrita que es antes de A, que es pre-A, como que esa es el causante de la letra A. Y eso es lo que a veces nos estorba, decimos, bueno, sí, pero como Jesús es el Hijo de Dios, hubo un momento que no existía, como hubo un momento que no existían mis hijas. Cuando yo era soltero y no era papá, pues ellas no existían. Llegó el día que ya las abracé y ahí estoy en el sanatorio y tengo una hija. Entonces hubo un momento antes y un momento después. Pero entonces nos cuesta imaginar lo que sería existencia sin principio ni fin. Nos cuesta y nos debe de costar, porque si estamos todavía tocando con la mano la verdad universal de todo lo que hay, pero siquiera nos estamos acercando, debemos de darnos cuenta que es algo tan enorme, tan amplio y profundo, tan largo, tan alto, que no hay manera de que tú veas una orilla y con tus ojos puedas ver la otra orilla. No hay manera, y así debe de ser. Si pudiera todo esto caber fácilmente o aún con trabajos en nuestro intelecto, muy probablemente estamos viendo nomás una parte y no la totalidad. ¿Cómo vamos a poder conocer la verdad? Entonces, y es interesante que Jesús es el mismo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y son artículos muy definidos, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, por si no puedes entender todo eso de metafísica y filosofía, y ¿de qué está hablando este hombre? Si no puedes entender eso, puedes entender esas palabras tan sencillas de Jesús. ¿Por qué las hace sencillas? Otra vez pregunto, como me vas a escuchar preguntar muchas veces en tu vida, ¿a qué sabe el chocolate? La mejor forma para que alguien sepa y disfrute. ¿Cómo puede alguien saborear el chocolate solo porque tú le digas cómo es? La mejor forma es romper el chocolate que tú tienes en la mano en dos y darle un trozo para que conozca lo que es el verdadero sabor del chocolate, que lo saboree. Es un pegue emocional un trozo de chocolate, ¿sí o no? Ok, Apocalipsis 22, al final Jesús dice otra vez, por si no nos entró la primera, dice al final en Apocalipsis 22, versículo 12, he aquí yo vengo pronto, Jesús, y mi galardón conmigo, ¿qué será su galardón? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, la A y la Z, el principio y el fin, el primero y último. ¿Qué es antes del primero? Nada. ¿Qué es después del último? Nada. O sea, en nuestra forma de concebir las cosas en secuencias, en líneas y escalones, son las únicas palabras que existen en el intelecto, en la capacidad humana para entender lo que es eterno. Lo que es la deidad. Pero ¿sabes qué? Eso no te estorba en nada para que con un trozo de chocolate sepas a qué sabe el chocolate. Y no tienes que comer todo el chocolate del mundo para saber a qué sabe el chocolate, ¿verdad? Y poder decir, yo sé a qué sabe el chocolate, tú sabes. Entonces nosotros, yo he nacido de nuevo, tú has nacido de nuevo, yo conozco a Jesús. Si en verdad eres salvo, di amén. Entonces, amén. O sea, no necesitas conocer toditito para conocer la verdad Y qué bueno que Dios nos ha dejado un área, un espacio tan amplio para seguir conociéndole. Qué triste sería que si Dios fuera nada más como un juguete religioso, que cuando ya aprendes a rezar, que cuando ya aprendes un credo, que cuando ya tienes la liturgia memorizada, hasta ahí llegó todo y no hay más que saber o conocer o saborear. ¿Y sigues saboreando hoy a Jesús o ya se te acabó? Ok, vamos a echar otra cosa más al paladar. Job, en Job 9 dice, Job 9:33 dice, no hay árbitro entre nosotros. Job quejándose de la situación dice, yo sé que Dios es justo, pero yo quisiera una explicación. Yo he querido explicaciones, que Dios me aclare algo, que Dios explique por qué me está pasando eso. ¿Nunca has pedido a Dios una explicación? ¿Nunca le has demandado? David dice, yo he pedido a Dios muchas cosas, una sola cosa he demandado al Señor, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para ver la hermosura de Dios. Y si otra cosa, porque tú pides por tus hijos y pides por tus papás y pides trabajo y pides salud y pides muchas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Una cosa debes de demandar, debes de exigir a Dios, que habites para siempre en su casa y puedas contemplar su hermosura. A eso vamos. Y eso es el chocolate que te espera al final de todo esto. Ok. Job dice, no hay quien ponga su mano en los dos. ¿Qué leímos en Juan 1:14? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces de repente hay alguien que pone su mano en Dios y pone su mano en mí, a Dios le entiende, a mí me entiende, se acabó, ya no hay confusión, ya no hay estrés, ya no hay pleito, hay alguien que me entiende y lleva eso a Dios, y hay alguien que le entiende a Dios y me lo trae a mí. Y de repente, esa amargura en mi boca es otro sabor. Ok, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Si no estás todavía saboreando a Jesús, echa esto a tu paladar. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, para ver la gloria de Dios, tienes que ir a Jesús. No puedes ser mesiánico, no puedes ser filosófico, no puedes ser meter todos los itas y icos y todo al final de tu estilo, tienes que ir a ver a Jesús. Dios lo ha hecho así. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no saboreas a Jesús, aún no le has visto. Si no estás hoy saboreando a Jesús, aún no has conocido al Hijo de Dios. Y necesitas echar eso a tu paladar. Dice, gustad y ved que Dios es bueno. Y para que lo sepas, tienes que echarlo a la boca. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios existe, pero para verla tienes que mirar a Jesús. Y la imagen misma de su sustancia, su genética. Ahora los científicos están dando así aplausos y todo porque ya descubrieron, ya identificaron la genoma humana. ¡Bravo! Pero eso puede traer solución a muchos problemas humanos. Pero lo que nunca te va a decir es a qué sabe el chocolate. La genoma humana no te puede enseñar eso. La genoma humana te está diciendo el sinsabor de la vida. Que nos enfermamos, que nos morimos, que nos envejecemos. Porque ahí está escrito en la genética humana. Y puedes hacer, no es para regenerar esto y quitar parálisis y curar el cáncer. Y digo sí, pero ¿sabes qué? No trae sabor a mi paladar. Porque no toca todavía. Ustedes a lo mejor han visto alguna vez o han escuchado que yo a veces he hecho referencia a la película Matrix. O que en la primera pusieron una propuesta que dije, ¡wow! Es lo mismo que dice la Biblia. En la segunda y la tercera dije, así es el hombre. El hombre lo mejor que puede hacer es identificar el problema, pero nunca puede encontrar la solución. Y si tú ves las tres películas, cuando acabas con toda la violencia que hay, dices, bueno, total es violencia virtual, es catsup. Ok, hasta es catsup virtual. Pero después de todo, la propuesta filosófica decae y se tritura y queda como arena en las manos. Lo más elusivo para el ser humano es la solución a nuestro dilema. Y solo podemos decir dónde nos duele, pero no podemos recetarnos todavía algo que nos quite el dolor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, pero de repente viene alguien que es nacido de Dios, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, la vimos, dice, ¿la has visto tú? ¿Has visto tú la gloria del unigénito Hijo, el único Hijo del Padre? ¿Has visto su gloria? ¿Has podido saborear eso todavía o todavía no? Dice, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Te atreves a vivir sin Él? Si Él sustenta las cosas con la palabra de su poder, Él retira su palabra y los átomos se desligan. Y hay una explosión a nivel universo, y los elementos ardiendo pasarán, dice, cuando Él retira la palabra que sustenta el universo. Y los científicos han, por fin, han podido identificar una dinámica, una sustancia atómica o preatómica que mantiene, porque se han dado cuenta, la fisión nuclear es la posibilidad en cada átomo. Entonces, el deseo de un átomo es explotar y se mantiene en unidad, y el oxígeno sigue siendo oxígeno, y el plomo, plomo, y el oro, oro, y el agua, agua, porque Dios así lo dice y así lo declara, y es el edicto, es el decreto oficial. Entonces, pero han visto que realmente hay algo que liga los partículas de un átomo y que no se explote. Y lo llamaron, bueno, en inglés es gluon, que es como un tipo de pegamento, y digo, oh, por favor. O sea, porque no han visto lo que dice la palabra de Dios, que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces inventan un nombre que es como pegamento. Es UHU divino celestial que mantiene el universo como es. Y dices, ¿cómo puede ser? O sea, que no ven esto. Pues allá ellos, si tú y yo de momento hemos visto la gloria del único Hijo de Dios y no podemos entender y no podemos tomar un paso más hacia Él, ahora sí eso da lástima. Estos todavía no han visto. Necesitan dejar el pizarrón tantito y ver la misma naturaleza nos habla de Dios. Los cielos cuentan su gloria. Y cuando alguien se atreve a hacerlo, aunque sea el más erudito o el más analfabeto, de repente extiende tu mano y tú tocas la verdad eterna del universo. Y ya no es tan grande que tú no puedas. O la queja de Job es que no hay quien ponga su mano sobre él y sobre mí que nos haga entendernos. De repente hay alguien que puso su mano de un lado a otro y las clavaron en una cruz. Y de repente vimos, entonces me entiende. Entonces Dios sabe exactamente cuál es mi problema mejor que yo. Es el pecado. Y eso es lo que me ha alejado de Dios. De manera, ¿quién tiene brazos tan largos para tocar a Dios y tocarme a mí? Y muchas veces decimos, bueno, sí, para que alguien hable a Dios, tiene que dejar de tocar y convivir con seres humanos, o dejar de convivir con Dios. Y hubo un hombre que no dejó de convivir con su Padre, ni dejó de convivir con nosotros. Es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y puso su mano sobre ti, y ahí la tiene, yo creo. sin soltar a su Padre, y está sentado a la diestra de Dios. Dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, poniendo su mano sobre el Padre, poniendo su mano sobre nosotros, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él se paró en medio y llevó todo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y vamos a decir todos en este momento el nombre de Jesús. Vamos a decir nomás Jesús. Jesús, ven a mí. Dilo otra vez. Y es el nombre que ha calmado tempestades, ha abierto sepulcros, ha abierto ojos, ha iluminado corazones y ha traído consuelo a miles y miles y miles. San Juan 17. Y llegamos al mismo lugar, con toda mi fiebre. Olvídate ya de geometría y líneas infinitas y átomos olvídate de todo eso. Y toma un momento para saborear a Jesús. Porque si todo eso es nomás la envoltura en el chocolate, para que te llegue intacto ese trozo tan sabroso, tan rico a tu paladar, así que se disuelve. Hay misioneros que han llegado a la selva y conviden chocolate. Alguien que ha vivido, que nunca ha comido más que papaya y mango, y qué rico, ¿no? Pero de repente llega ese sabor a su boca y no se la acaba, y se vuelven adictos. Y aquí hay muchos que somos adictos al chocolate, ¿verdad? Y hay algo adictivo en el chocolate porque es un saborazo que llega y hasta produce una química en tu cuerpo que te hace sentir bien. Fíjate, es la verdad. Dices, ay no, yo creí que nomás era imaginación. Sí, produce una química que te hace sentir bien. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús llega a tu paladar, produce algo en ti que se llama paz. Mi paz os doy y os dejo. No como el mundo la da, yo les dejo una paz que, ¿sabes qué? Para quitar aliento de cebolla y de ajo, cómete un chocolate. Así es Jesús. Quita lo más rugiente de nuestra vida y lo vuelve dulzura. Pruébalo alguna vez. Quita hasta el mal aliento de la boca. Y así es Jesús, llega a tu vida y endulza todo y lo envuelve con una riqueza de sabor y da sabor y sentido a la vida de repente. Y dices, no entiendo cómo es eso. Yo tampoco, pero no dejo de saborear y entender que hay algo aquí que me hace bien. Y si Dios me permite, lo entenderé después. Y mientras tanto, lo voy a saborear. Versículo 3, Juan 17, 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. No que entiendas todas las razones, pero que conozcas la verdad. Y como vuelvo a decir, no necesitas entender todo para conocer en verdad algo. Y lo suficiente para que tú puedas echar mano de vida eterna. Y que no te vayas de aquí con las manos vacías. Qué triste, qué trágico sería. Versículo 24. Jesús empieza en este capítulo a pedir por sus discípulos, y la última petición de Jesús en la tierra, por ti y por mí, fue esta. La última petición que hizo Jesús por los suyos es esta. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste, porque Jesús se dio a saborear para que pudieran conocer a su Padre, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Ya te llegó? Pues vamos a orar. Dice en el Salmo 85, hay un versículo tan hermoso, dice que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo es que la misericordia y la verdad puedan habitar el mismo punto en el universo? ¿Y cómo es posible que la justicia, comprendiendo la justicia frente a nuestra rebelión, nuestro pecado y demás, cómo es posible que la justicia y la paz ocupen el mismo punto en el universo? Pues eso lo puedes encontrar entre dos clavos en el madero. El corazón de Jesús literalmente fue derramado. Cuando metieron la lanza en su costado, salió agua con sangre, ya perforaron con la lanza, no fue nada más un así como rasguñándole en las costillas, sino perforaron, hay una membrana que contiene agua para cojinar y amortiguar alrededor del corazón, y perforaron eso con la lanza y derramó sangre y agua. Y Juan ve esto y dice: el que vio estas cosas da testimonio que dice la verdad. ¿Por qué? En verdad murió, y en verdad Jesús derramó su corazón, y en ese punto del universo, el corazón de Jesús, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Y es ahí donde tú puedes tomar una prueba de miel y saborear a Jesús y decir: ahora entiendo. Ahora entiendo quién eres y para qué viniste, y aquí estoy y me rindo. Y si tú nunca has hecho esto, y si estás siempre: ay, qué bonito, ay, si me gusta, y esto que lo otro, y veo gente muy contenta, y a veces nos arrimamos con gente muy feliz para sentirnos mejor, pero ya te das cuenta, ¿sabes qué? Si toda esta gente deja de existir, lo que no quiero perder es a Jesús, porque ahora encontré la razón, ahora encontré el sabor, ahora encontré la verdad. Si estás así tú, alza tu mano y vamos a orar por ti en este momento. Si ya te cayó el 20, y vamos a orar por ti, ahí donde tú estás, alza tu mano. Y los demás que ya han saboreado, ya han visto y están saboreando a Jesús, acérquense y pongan su mano sobre ellos para orar por ellos. Que pueda esa dulzura, esa riqueza de amor llegar a su vida. A ver, alza tu mano bien para que te vean. Ahí están. Ahí está otro aquí y otros aquí atrás. No dejen a nadie solo. Y hay otros que dicen: entre todo el bullicio y la actividad y el corre, corre de mi vida, he perdido el sabor que me trajo sentido y propósito y consolación a mi vida. También alza tu mano si te das cuenta. No, pues yo soy cristiano, ¿desde cuándo? Sí, alza tu mano, porque también necesitas recuperar lo que una vez tenías. Alza también tu mano si estás así, que dices: ya perdí el sabor y lo quiero recuperar. Y ahí está otra mano ahí, que alguien se acerque, por favor, a orar. Que nadie se quede solito. No hay por qué salir de aquí sin sabor, con las manos vacías, sino llenos, con el corazón resplandeciendo y reventándose del amor de Jesús. Y vamos a orar por estas personas. Señor, te damos gracias hoy por tu gran amor. Te damos gracias, Señor, que tú has hecho llegar a nuestra vida algo que, si no es cierto, entonces nada es cierto. Ni el piso donde estamos parados es cierto. Ya veo, Señor, y ya entiendo que tú existes y que me has creado para que te conozca y te crea y que te pueda dar a conocer y convidar a otros con esto que hoy por fin llegó a mi boca. Y estoy gustando este sabor y comprobando que es bueno. Y te pido, Señor, que me laves de rebelión y de confusión y de debilidad, de flojera, de indiferencia y orgullo. Que alejes de mí, Señor, la soberbia que te ha alejado de mí. Y que te pegues a mí, Señor, que te pegues a mí como perfume. Y que vivas en mí, Señor, que habites mi corazón por fe, limpiando y habitando en mí conforme a tu palabra, que me hagas nuevo, que me hagas nueva criatura. Te pido, Señor, que me guíes en tus caminos, que nunca yo pierda esto otra vez, que nunca pierda de vista al que más me amó, y que pueda yo, Señor, al tomar tu palabra entre mis manos, escucharte hablándome a mí y llenar así mi vida de esa dulzura, de esa riqueza, de esa plenitud, Señor, que veo en ti. Porque ahora entiendo, Señor, que solo quieres que yo vea tu gloria, que viva contigo, que esté contigo para siempre, que hasta una niña con un poco de esmalte de uñas pudo entender eso. ¿Cómo necesito yo tenerlo también? Y te doy gracias, Señor. Gracias por los que están alrededor de mí, que me muestran y me confirman tu amor, que no es mi imaginación, es real. Y te doy gracias, Señor, en el nombre más dulce que cualquier otro, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.